preguntarle por su salud, por la de sus familiares y cómo están viviendo esta situación que en Madrid sigue siendo zona cero y realmente muy preocupante, ¿no? Edu García, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio Jesús? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los oyentes en Málaga.
Complejo, difícil y me imagino que dramático y trágico lo que veis cada día en Madrid, ¿no?
Sí, es un poco complicado el asumirlo, ¿no? Es una especie de realidad que te choquea, que te lleva a pensar en muchas cosas, a reflexionar en muchas cosas y en asumir que la vida es maravillosa, pero que es muy dura mantenerla tal y como está. Y sí, la verdad es que estamos en la zona cero de todo el país, desayunando, almorzando esos números que nos siguen pareciendo enormes y que esconden vidas y muchos dramas detrás y de muchas familias rotas. Y con ganas de que entre todos podamos seguir peleando. No tenemos más obligación que esa, la de pelear juntos para que esto pase pronto y para hacer un inventario de pérdidas y bueno, a renacer. No nos queda otra. La verdad es que es complicado. Los que tenemos la obligación de movernos lo mínimo, yo te hablo desde el estudio de Madrid, desde la emisora, pues nos da mucha pena ver una capital como la nuestra, de casi 4 millones de habitantes, pues con calles completamente vacías, afortunadamente, con carreteras con muy poquitos coches, afortunadamente, y con esa responsabilidad que tiene la gente que está a caballo entre el miedo, el pavor y la esperanza de que esto pase pronto. Es complicado y lo tenemos que asumir, es muy complicado. Mañana hace 2 semanas de ese confinamiento, nos va a quedar otras dos como poco y luchando, luchando y pedaleando no nos queda otra. Y más en esta radio a la que tanto le gusta el deporte, la alegría, el ocio, la faceta del ser humano donde mejor nos lo pasamos todos, ¿no? Es un poco complicado, pero son las circunstancias que nos han tocado vivir, hay que apechugarlas, hay que afrontarlas. Hay que desearle a la gente toda la salud que pueda y ese ejercicio de responsabilidad que a través de los micrófonos de la radio hacemos permanentemente cada día, Antonio.
Sí, el quédate en casa o sigue quedándote en casa, que con ese hashtag y con ese llamamiento también de las instituciones hacemos diariamente, ¿no? Como no queda otra, y pues es la mejor manera de que salgamos de este follón y de esta pandemia, de esta situación tan grave y tan lamentable, tan trágica, ¿no? Tú decías antes que tenemos una obligación de seguir, de continuar. Bueno, en eso estamos todos, los medios de comunicación privados, además de una forma mucho más preocupante, porque como tú bien sabrás, pues ingresos casi no quedan, lógico. Las principales empresas y principales empresarios que invierten en Radiomarca o en cualquier medio están cerrados, con lo cual hay un momento que es imposible, por mucho que les expliquemos que ahora se escucha más la radio, que ahora hay más oyentes, más televidentes, más telespectadores, etcétera, pues efectivamente es imposible, porque si no tienen ingreso alguno, pues priorizan otras cosas. En parte es normal, en parte siempre aconsejo que el que pueda se quede porque tiene un terreno ganado para el después. Pero claro, el después tampoco va a ser fácil, ¿no? Ya lo estamos viendo y por lo tanto habría que decir alto y claro que tenemos una responsabilidad, los que seguimos de pie y la salud nos lo permita, de luchar no ya por tu país, por tu bandera, por tus creencias, que por supuesto cada uno tiene las suyas y eso es muy respetable, sino sobre todo por la memoria de todos los que están y todas las que están cayendo en esta terrible pandemia, en esta terrible enfermedad, para que efectivamente su trágico desenlace no haya sido inútil, ¿no? No haya sido en vano.
Yo creo que de las crisis catastróficas como esta, aunque yo creo que esta no se parece a ninguna, hay historiadores que hablan del crack del 18, de la gripe del 18, del crack del 29, de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que como esta, cada uno tiene su contexto y como esta situación no vamos a encontrar un paralelismo igual. Es verdad que la crisis primero es sanitaria, primero es de salud y eso es primordial, lo que haya que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer para preservar la salud de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros conocidos? Pues lo que haya que hacer. Y luego viene la crisis económica de la que intentaremos salir todos. Lo que hay que pedirnos a todos, a las instituciones, a los políticos, a los empresarios, a los trabajadores, es qué nivel de cesión estamos dispuestos a dar. Porque todos vamos a tener que ceder. Para que esto no vaya a una recesión ni la recesión derive en una depresión. Para eso todos tenemos que ceder. Y ceder significa ser conscientes de cuáles son los daños que ocasiona, primero, insisto, la salud, que es lo más importante, y luego nuestra economía, y que estamos dispuestos a ceder para que entre todos volvemos otra vez a reactivar todos los motores. Es evidente que las empresas españolas sobre todo de los sectores más afectados, pues de lo, el primer grifo que cierran es el grifo del marketing o de la publicidad, eso lo saben los oyentes y no se lo contamos, en las radios, en las teles, en los periódicos, todos han pedido todos los soportes, todas las asociaciones han pedido ayudas gubernamentales, como se produjeron en el año 91, por ejemplo, que yo imagino que se van a producir, que tarde o temprano llegarán, porque entre las teles, las radios y la prensa escrita, pues entre el 70 y el 80% de sus ingresos publicitarios, pues se ha desplomado. Y yo creo que si las democracias se fortalecen a través de sus medios de comunicación, las instituciones, los organismos, los gobiernos tienen que velar porque esa democracia se fortalezca a través de medios de comunicación fuertes. Las ayudas tienen que llegar. ¿Cómo se vertebren? ¿De qué ayudas sean? Pues imagino que con el tiempo lo iremos viendo, pero es evidente que para que los medios de comunicación sigan desempeñando su función fundamental, necesitan tener esa fortaleza que a día de hoy no tenemos. No tenemos las radios comerciales, no tienen las teles comerciales, por mucho consumo que haya, ni tiene la prensa. Es evidente. De todas formas, yo apelo a esa responsabilidad común de todos, a ese nivel de espíritu de cesión que vamos a tener para que la crisis económica no sea tan dura como la crisis sanitaria. Y yo confío que la madurez que tiene el pueblo español y todos sus integrantes lo van a conseguir, con políticos que reflexionen, independientemente de su ideología, con empresarios que hagan lo propio, independientemente de su cuenta de resultados, y con trabajadores que también hagan lo propio. Cada uno tenemos que ser consciente de qué podemos ceder para que cuando esto pase volvamos a reactivar poco a poco la vida cotidiana. Somos un pueblo, ya lo hemos visto. Nos desayunamos cada día con 200 iniciativas solidarias, gente que pone sus recursos para dejar de hacer zapatos y hacer mascarillas, para que el camionero de turno pueda parar en una estación de servicio y pueda comer algo sin tener contacto con la gente y encima que no le cueste. Yo creo que a nivel de solidaridad, de imaginación y de esa capacidad que tenemos de reinventarnos, es muy difícil que un pueblo nos dé lecciones a nosotros. Creo que somos capaces de hacerlo, pero insisto, todos tenemos que ceder para que después de este tsunami lo que tengamos es la capacidad, poco a poco, entre todos, de armónicamente salir de esta, porque el futuro es muy incierto. Pero entre todos, defendiendo cada uno nuestro rol, apostando cada uno por mirar y por ponernos en la piel del que tenemos enfrente, yo creo que esa es la única fórmula para que entre todos salgamos de una forma con los menos daños posibles.
Sí, porque evidentemente salimos prácticamente de una posguerra, como dicen muchos analistas, que además es una posguerra desconocida, porque las guerras habituales, pues sabemos los daños que causan, los millones de muertos que pueden crear, y que efectivamente todo el mundo tiene ya hecho el cuerpo, que es una realidad, pero ahora mismo no todo el mundo tiene esa sensibilidad de saber qué va a ceder, qué, hasta dónde puede ceder, qué nivel de vida, qué obligación económica tiene cada cual en su cumplimiento mensual o diario o semanal, y a partir de ahí, bueno, pues concienciarnos clarísimamente de que es verdad que va a haber un antes y un después, queramos o no, que el nivel de vida que todo el mundo tenía, igual durante unos años, tiene que descender de forma solidaria y que tenemos que estar juntitos unos a otros y nada de que cada uno en su sitio y cada cual en su lugar, que no es un poco lo que nos venían enseñando en los últimos años en la economía de consumo y la gente metida en su móvil, en su tableta y lejos de las relaciones personales o un grupo de amigos juntos en una mesa y todos mirando el móvil o hablando con alguien por el móvil en lugar de que está más cercano. Yo creo que todo eso tiene que cambiar si realmente queremos cambiar el paso de esta sociedad y volver a ponerlo en marcha. Y sobre todo, muy importante, lo digo siempre, este es un país que cuando va de la mano triunfa en casi todo. Es un ejemplo de trabajo común para que las cosas salgan bien y de improvisación extraordinaria. Y no hay más que ver los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, la Expo, la transición democrática, los momentos críticos que se han vivido, cuando España superó la cantidad de atentados de ETA o algunos otros más graves. En definitiva, creo que es un país que cuando se une hace cosas mucho mejores que cuando vamos peleando entre nosotros. Y ese es el momento. Es decir, no nos queda otra que mirarnos a la cara, darnos la mano e ir juntitos.
Yo creo que lo vamos a conseguir, estoy contigo. Yo creo que después de asumir lo que nos está pasando, que es muy complicado, que es muy difícil, de mirar con cierto nivel de pesimismo el esfuerzo que nos va a suponer el salir de esta y salir entre todos, como tú dices bien, yo creo que también hay una serie de aprendizajes que nos van a quedar. Yo estoy convencido, lo dicen además los grandes expertos, ¿no? Los grandes antropólogos, que después de crisis así, de situaciones que asoman al abismo a la humanidad como especie, sales mejor, sales más fortalecido. Yo estoy convencido de que ahora a todos nos va a saber mejor un baño en cualquier playa de Málaga, nos va a saber mejor cualquier vermú que nos queramos tomar en la calle Larios, nos va a saber mejor el paseo, nos va a saber mejor nuestra práctica deportiva, nuestra carrera, nuestro volver a la piscina, a disputar un partido de pádel, a disputar un partido de fútbol, todo eso nos va a saber mejor. Nos van a saber mejor los besos, nos van a saber mejor los abrazos. Le vamos a tener un mayor cariño, respeto, devoción. Le vamos a dedicar más tiempo a nuestros mayores, que son los grandes, para mí, damnificados de esta gran crisis. Es tristísimo ver el nivel de soledad que tienen en sus últimos días, en sus últimos momentos, y sin poder agarrarse a la gente a la que quieren, si es que les toca despedirse. Yo creo que eso es tristísimo. Yo creo que eso sí que va a formar parte de ese cuerpo de aprendizaje que nos va a hacer mejor como seres humanos a todos nosotros. Yo creo que vamos a saborear mejor la vida. Vamos a tener cada vez más cuidado con la higiene. Vamos a tener más respeto con todo este tipo de circunstancias. Y vamos a intentar entre todos que la salud gane una serie de puestos en el ranking y no sobre otras cosas. Todos amamos la comodidad, amamos el dinero, amamos los viajes, amamos quizás cosas que son muy superfluas. Yo creo que a partir de muy poquitos meses, ojalá, volvamos otra vez a poner a la salud en el sitio preponderante que nos corresponde como seres humanos, ¿no? A cuidarnos de verdad, a cuidarnos a toda la gente que está a nuestro alrededor y a saber que un día que se va, se nos va y no vuelve. Y yo creo que eso nos hace falta otra vez volver a reinventarnos, a resetearnos como seres humanos para de verdad valorar aquello que merece valoración en nuestro día a día, en nuestro caminar, en nuestro ser.
Un mundo vertiginoso con 14 o 15 horas de trabajo, con jornadas maratonianas, aunque nos encante de fútbol, lejos de la familia, o de otros deportes, con marcadores por todos tipos, como digo yo, marcador arriba abajo, con el día a día, con quien tiene responsabilidades, además de radio de ventas o de organizar una plantilla o un planning de trabajo, como hace Valentín Martín también, por ejemplo. Bueno, pues hombre, con todo eso que nos acumulan, pues habrá que ir viendo si a lo mejor merece más la pena ganar algo menos y que haya más gente alrededor trabajando, echando una mano. Habrá que ver que efectivamente disfrutar del sol mirando al mar o al campo de golf o a cualquier otro sitio donde estés con una cerveza, una caña con los amigos, es mucho mejor que 2 horas más de trabajo para ganar 2.000 euros más que luego no disfruta y va a la cuenta del banco ganar 500, 200, 120. En fin, yo creo que eso se tendrá que poner en valor. Tendremos que recuperar una sociedad de consumo más racional, más ecológica también si cabe, y bueno, ir pensando que lo importante no es el ritmo que llevábamos ni cómo estábamos, sino intentar medir eso en otra escala del tiempo y del valor, ¿no? Y yo creo que en eso, en estos últimos días, no sé si tengo una impresión yo, que tú compartes o no, hay quien se ha ido llorando dando los números, ¿no? Y consejeros de Sanidad, como de la Junta de Andalucía, que cuando da las cifras se levanta llorando de la mesa, también es una persona un poco ya mayor, ¿verdad? Pero me da la sensación de que en algunos medios, no sé por qué, es una sensación que tengo yo, ¿no? Como que empieza a haber una mayor insensibilidad cuando en la estadística de cifras de fallecidos dicen, bueno, pero de 70 en adelante o de 80 en adelante hay muchos más. Como diciendo, bueno, esto es grave, pero las personas que son más jóvenes y tal no están siendo afectadas. Yo creo que tenemos que tener un respeto tremendo por la cantidad de personas mayores que se están yendo, que son los que han hecho este país posible donde está, que son los que permitieron que Edu García, sus padres, por ejemplo, ¿no?, o sus abuelos, haya hecho la carrera que ha hecho, yo haya podido trabajar lo que he querido trabajar, que nos han dado una sociedad mucho más cómoda, mucho más tranquila para el desarrollo de aquello que cada uno tenía una virtud para hacer, mejor o peor, pero que le ha permitido tener un nivel de vida aceptable. Y creo que si perdemos eso, nos perdemos como sociedad. Sí, yo cuando escucho ahora a los alemanes o a los norteamericanos, algún que otro, o a los ingleses, lo de la selección natural me parece de una barbaridad, de un tremendismo y sobre todo de una insensibilidad impropia de este tiempo, ¿no?
Yo lo llevo defendiendo muchísimo tiempo. Creo que ahí sí me da un poco de envidia, ¿no? La civilización más asiática, que le tienen un cariño reverencial a la población más mayor. Yo le contaba a mis íntimos, a mis amigos, este pasado verano estuve por segunda vez en Japón, y en Japón tienen un problema, y es que tienen muy poquito espacio y una población tan longeva como las nuestras. Entonces, en Japón han llegado a la solución, no sé qué va a pasar a partir de ahora, porque a ellos tampoco les ha pegado tan fuerte, donde a las personas mayores, para completarles ese periodo de comodidad con su pensión, les completan con la opción de que puedan trabajar. Me llamó mucho la atención en mi segunda visita a Japón, el que muchísima gente mayor esté empleada haciendo cosas que pueden hacer, o sea, pero de conducir taxis a conducir autocares, a estar balizando calles, yo decía, digo, esta persona tiene más de 70 años y sigue trabajando, más de 80 años y sigue trabajando. Ellos les tienen, no es obligatorio, es una opción que les da el gobierno japonés para completar su pensión y si se sienten con esa actividad, hacerlo. No les queda más remedio que hacerlo de esa manera, porque como la población es tan longeva, le pasa un poco como a la situación española, salvando las distancias geográficas de cada uno. Y es que necesitan una población activa muy, muy alta para poder mantener el sistema de pensiones. Y el japonés es un ciudadano tremendamente responsable con su sociedad, tremendamente referencial con sus mayores y hacen todo lo posible porque tengan un sistema mucho más acomodaticio. Por eso tienen a tanto mayor empleado en trabajos que pueden hacer para que así tengan parte de cuota de población activa y puedan mantener un sistema de pensiones común. Yo creo que es normal que los medios se deshumanicen con la rutina, nos pasa un poco a todos, ¿no? Que vamos dando números, y detrás de los números hay números y hay almas, y hay personas, y hay historias, y hay familias. Es habitual, aunque no debiera de ser normal. Yo creo que después de todo esto, insisto, creo que debemos de mejorarnos todos como personas, y en esa mejora tiene que haber un mayor nivel de implicación con nuestros mayores, con su estado de salud, en cómo están en esas residencias, qué ha pasado para que no funcionen las residencias, qué ha pasado para que esas residencias, que en teoría tienen que tener un plan B, porque son personas que están más cerca de la enfermedad que de la salud plena, no tengan ningún tipo de recursos. No han sido una cosa en Madrid, han sido en Madrid, ha sido en Cataluña, ha sido en Aragón, seguramente en Andalucía, muchos sitios. ¿Qué pasa realmente con las residencias españolas, las privadas, las públicas? ¿Están de verdad preparadas para darles una vida que se merecen a las personas que se retiran a pasar sus últimos años? Ese tipo de cosas, ese respeto tiene cambiar, que elevarse y que formar de verdad un sistema que funcione en el cuidado extremo de nuestros mayores, el respeto a nuestros mayores y el que de verdad como sociedad les demos lo que nos han dado ellos antes. Hablabas tú de que ellos son el padre de esta España actual. Pues efectivamente, estamos todos donde estamos porque hemos tenido abuelos que no pisaron nunca una universidad, pero que se deslomaban porque sus nietos tuvieran la universidad, porque sus hijos tuvieran la capacidad de darle a sus hijos también esa capacidad para estudiar y para formarse. Si estamos hoy en la vanguardia de donde estamos, si España está en el siglo XXI con el poderío que tiene, es sin duda alguna por los mayores, los que salieron de la guerra, los que pasaron la posguerra, los que tuvieron una travesía del desierto de muchísimos sacrificios y que ahora han disfrutado de ver a sus nietos estando donde están y no pueden irse de esta manera. Necesitamos de verdad humanizarnos mucho más, porque para mí ha sido uno de los grandes fallos. Hay muchos fallos en todo esto, porque yo creo que a nadie le esperaba esta ola que nos ha arramplado, pero El ver de verdad el grado de desprotección, de desafección y a veces de desinterés por la población más vulnerable, a mí se me abren las carnes.
Yo en estos días únicamente estoy criticando, cuando lo hago, a aquellos que, igual que llaman a la unidad, pues en lugar de mantenerla, aprovechan cualquier momento para políticamente intentar sacar algún rédito o de otro tipo. Entonces ahí sí que me enervo y me revelo como la Rosa Quintana por la mañana, ¿no? Por poner un ejemplo, o como te seguro que te revelas tú también, ¿no? En lo demás digo unidad, unidad, unidad y otra vez unidad hasta que esto pase. Ya habrá tiempo de evaluar las responsabilidades, de ver quiénes son más o menos culpables, o si lo han hecho mejor o peor, o si en una cosa tan novedosa era imposible prever parte de lo que estamos viviendo y, por lo tanto, como a nadie le ha tocado una cosa similar, parecida a una guerra, pues no era fácil sacarlo adelante. Ya veremos hasta dónde llega el límite de esa responsabilidad y de las cosas que tienen que analizarse con más tranquilidad, porque evidentemente, como todo en la vida, ha habido fallos, pero puede haber fallos con conciencia, con lo cual son inadmisibles, o fallos simple y llanamente por inexperiencia, porque no se sabe, porque realmente no hay desconocimiento de lo que ha habido. Lo único que sí que no paso la mano, evidentemente, es en esto otro, en que alguien quiera aprovechar la circunstancia, ¿no? Y luego, evidentemente, lo de las residencias, geriátricos, etcétera, al final es que, como dice algún amigo mío que es propietario de residencia, alguna muy buena, es que no somos hospitales, es que nadie nos obligaba a ser hospitales. Y si tenemos que tener UBIs, ambulancias y una funcionalidad como la que estamos pidiendo, que es normal para nuestros mayores y es lo humano, pues tendrán que prepararnos para ello y liberarnos a lo mejor de otros costes o ver quién puede subvencionar parte del coste residencial de los ancianos, porque nosotros no tenemos medios ni economía para aguantar lo que ahora muchos mucha gente dice que tenemos que tener, es que no tenemos capacidad. Bueno, pues habrá que entre todos buscar la capacidad posible para que efectivamente la persona que en lugar de pasar sus últimos días o años en casa cuidado con sus hijos o porque se vale por sí mismo o con un cuidador solamente unas horas, pues si está en la residencia no le falte absolutamente de nada, de lo imprescindible, de lo que quiere y de cómo se quiere ir al otro mundo, ¿no? Y no ahora que, como estamos viendo, es que, bueno, residencias con personas que han fallecido, que ni siquiera han recogido sus cadáveres, la verdad es que es tremendo, ¿no?
Es tremendo.
Bueno,
sí.
Volvamos al deporte un instante al menos, porque queremos tampoco... hemos dicho que hay un antes y un después. Yo, por todo lo que leo, y sobre... Hombre, siempre decimos lo mismo los futboleros, ¿no? Que es lo menos importante, de las cosas más importantes, esta es la que menos, pero siempre lo decimos con la boquita pequeña, al final es lo que más nos gusta, como otros muchos deportes. Si hay un antes y un después en algo... va a ser en el fútbol, ¿eh? Yo por lo que estoy viendo me da la impresión de que esa alegría paralela de un mundo de yuppie feliz en una especie de burbuja donde nosotros somos multimillonarios y el resto del mundo que ande por otra parte va a terminar, ¿eh?
Bueno, era evidente que insisto, en esa capacidad y el espíritu de cesión que todos tenemos que tener. Lo dijo Infantino en pasadas fechas, ayer, antes de ayer, hablaba de esa reducción salarial. Hoy hemos conocido hace muy poquitas fechas el ERTE en el Real Deportivo Español, en el del Barça también. Yo creo que la mayor parte de los futbolistas son solidarios y saben que todos tenemos un statu quo que tarde o temprano se va a ver afectado por esta situación a nivel mundial. Y yo creo que ahí no va a haber problema. Creo sinceramente que el futbolista sabe que se sigue llevando una parte muy importante de esta tarta porque es el que la genera, pero sabe que si esa tarta es más chiquitita o si no hay tantas porciones, pues su capacidad para ganar va a ser inferior. Yo creo que ahí se van a acumular todos. Yo creo que ahí no va a haber ningún tipo de problema, lo digo de corazón. Creo sinceramente que el fútbol como negocio va a funcionar, va a seguir funcionando, porque la sociedad va a seguir funcionando, pero que el futbolista va a tener que ceder y lo va a hacer sin remisión en las cosas que le toque. Otra cosa es que ya como aficionados nos preguntemos cómo se vertebra, cuánto me toca ceder y cuánto tú y cuánto la tele y cuánto el aficionado y cuánto el club y cuánto el jugador. Yo creo que cada caso se estudiará y se procederá, pero yo creo que ellos saben perfectamente que hay un antes y un después, como tú decías, y que eso va a cambiar. A ver ahora cómo se funciona, cómo se remata la temporada, cómo arranca la siguiente, cómo es el verano, cómo llegan a un entente cordial la AFE con la Liga y con la Federación. Yo quiero escuchar a todos porque no tengo una opinión formada. Yo creo que primero es la salud y cuando haya un grupo notable de científicos, de médicos, de responsables, de expertos que digan ahora se puede jugar a fútbol, ahora se puede salir a hacer deporte, ahora se puede jugar a baloncesto, yo creo que va a haber una primera fase en la que no haya gente en la grada. No creo que vayamos el día 15 de mayo o el 1 de junio a ver jornadas ligueras con la Rosaleda atestado, no lo creo, sinceramente, pero sí creo que en esa graduación de la normalidad, pues seguramente se pueda volver otra vez a reactivar el mundo de la competición. Vamos a ver si es posible el no afectar la temporada siguiente estirando esta todo lo que se pueda. Insisto, no sé si va a ser factible el que se pueda disputar una Liga Española más allá del 30 de junio, dependerá de las partes. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que el verano ha desaparecido, entre comillas. Es decir, si ahora estamos en una especie de vacaciones forzosas todos, aunque estemos trabajando, tiene pinta de que no vamos a pretender bajar la persiana al país el día 1 de julio y volver en septiembre, ¿no? Bajamos la persiana el 1 de julio, que llegan las vacaciones y volvemos. No, tiene pinta de que a nivel escolar, a nivel financiero, a nivel económico, a todos los niveles, el mes de julio y el mes de agosto van a tener que ser meses hábiles para recuperar este frenazo forzoso que nos hemos obligado todos a dar, ¿no? Yo espero, y así imagino que las competiciones, sin afectar el año que viene, que tiene pinta de que va a ser un calendario pues igual de frondoso porque termina además en Eurocopa. Yo creo que en general el deportista es tremendamente solidario. Aquí se ve de verdad la talla de cada uno y el futbolista primero con su sueldo y luego con la implicación que están teniendo todos van a dar también el nivel. Yo aquí no espero de verdad defraudarnos con casi ninguno. Con cada caso, como digo Antonio, de cada caso es espectacular, es especial. Pero yo creo que todos van a saber que efectivamente burbujas estas de cristal donde a mí no me afecta nada ya no existen.
Eduardo García, Edu García, para todos los amigos, para los que escuchamos Marcador y Radio Marca, gracias por estar con nosotros. A lo largo de esta semana te llamaremos alguna vez más, si es posible, pues atendernos en medio del trabajo, a veces telemático, a veces en el estudio, y de la reorganización de todo un grupo como Radio Marca, como es Unidad Editorial, con todo lo que representa. Además, en el caso de Unidad Editorial, como vengo diciendo semanas atrás, a los más íntimos, pues hombre, hay que ser tremendamente solidario con Urbano Cairo, que es el propietario, porque es que ya lleva viviendo lo mismo pues 2 meses y medio atrás en Italia, ¿no? Con la propiedad del Correo de la Sera, con el Torino, y claro, hay que comprender que los empresarios pueden ser mejores o peores, pero no son dioses, ¿no? Y hay momentos determinados que la economía llega donde llega y tendremos que hacer esfuerzos, seguramente todos con todos, para que esto pueda funcionar y pueda seguir hacia adelante. El deporte siempre vende, afortunadamente, siempre tiene audiencia, siempre genera ilusión, además de alguna cota de sazón deportiva, pero normalmente ilusión y expectativa, y yo creo que sobre esa base de la expectativa, la ilusión y la solidaridad tenemos que aguantar todos de la mejor manera posible, y seguro que Radio Marca, como es natural, también lo hace. Edu García, muchas gracias.
Un placer, Antonio. Un saludo muy especial para todos. Mi cariño desde Madrid para toda Málaga, para toda Andalucía, para ti, para tu familia y para todos los oyentes.
El mío recíproco, como sabes, y especialmente también para los compañeros que están en la capital de España y todas las madrileñas y madrileños que están sufriendo tanto y de qué forma este auténtico drama. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo para todos.
Bueno, vamos a...